Usted sabía que, dice el Señor, mi propósito se cumplirá. Y hay gente que ha malinterpretado eso, porque hemos oído muchos predicadores y cuando viene a ver hasta yo misma en algún momento he dicho, Dios va a cumplir su propósito en ti. Uno vive diciendo eso a cada rato, ¿sí o no? Lo que pasa es que hay que saberlo entender, porque ahí dice Dios va a cumplir. O sea que la parte que depende de Él la va a cumplir. Lo que hay que ver si tú lo vas a cumplir. Porque aquí hay una parte que fue escrita, que es la de Dios. Lo que queremos saber, y tú lo vas a cumplir. El director escribió el guión, pero el actor quiere entrar. Quiere actuar así, quiere caminar así, quiere hablar así, quiere comportarse así, va a andar así. Ay Dios, ay Dios, ay Dios, voy a decir algo fuerte. ¿Usted está preparado? Dios nunca desaprovecha guiones, aunque tenga que hacer reemplazo de actores. El plan de Dios se cumple. Es más, dice la Biblia, todo lo que Jehová quiere, lo hace. En el cielo, en la tierra, en los mares y en todo, en los abismos, en todos los lados. Lo que Él quiere, lo hace. El problema es que el salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Tú sabes lo que Él está diciendo? Él va a cumplir su propósito en mí porque yo también me dispongo. Tú tienes que ayudarme a que Él cumpla. Entonces hay gente que está equivocado. Dios como quiera va a hacer conmigo lo que dijo. Si usted quiere, porque Él no forza a nadie. Si usted no quiere, lo que hacen es fácilmente, voy a decir algo muy fuerte. Si yo, a mí me coge una locura, dije, no, ya yo no. Ay Dios. Dice el Señor, mi hija, pero está bien, yo tengo millones mejor que tú que pueden hacer lo que tú estás haciendo para mí. ¿Usted sabía que el reino de los cielos no está en crisis? El privilegiado es usted cuando Dios lo llama. Usted no le está haciendo un favor a Dios. Dios te está haciendo un favor a ti. Si usted quiere, aplauda y hágalo bien. La revelación de la verdad de Dios nos orienta. ¿Para qué, Cristina?
Para que podamos movernos hacia lo que Él ha preparado para nosotros.
Escuche esto que lo anoté. Con amor de mi corazón para todos ustedes, lo anoté desde mi alma. Es imposible que la revelación del conocimiento de la voluntad de Dios para ti te alumbre y te quedes pensando igual y te mantengas estático en la misma posición espiritual. No va a pasar. Alguien dirá, pero yo conozco muchos evangélicos que están en la iglesia. Es que yo no te estoy hablando de la gente que está en la iglesia. Yo te estoy hablando de la gente que tiene revelación del propósito de Dios con ellos. Vamos, iglesia, ayúdame. Hay gente en la iglesia que le falta entender quién es Dios y lo que Dios quiere hacer con ellos. Y yo estoy orando para que aquí se arme un sacudimiento tan fuerte que se active todo lo que Dios ha puesto en ti y que el mundo, que la creación diga, comencé a ver gente en República Dominicana, en Venezuela, en México, en Colombia, en Estados Unidos. Comencé a ver gente que se activó no solo para andar en el mundo, sino para revelar al mundo lo que Dios trajo a través de ellos. ¿Alguien dice amén? Mateo, ay no, ayúdame. No, espérate, Cristina. Es imposible que la revelación del conocimiento del Señor nos alumbre y nos quedemos igual. Ay, es que yo lo veo igual, se convirtió hace 2 años. No le ha alumbrado el entendimiento. Ah, pero él se convirtió, es que yo te lo voy a explicar ya mismo. Escúchame. Mateo 4:16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los que vivían en región de sombra de muerte, les resplandeció la luz. Isaías 61, levántate y resplandece. ¿Por qué, Cristina?
Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Romanos 10:9-10. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué va a pasar, Cristina?
Serás salvo. Uh-huh. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Tenemos otro problema aquí, ¿lo decimos sí o no? Hay gente que dice, ya yo me salvé. Ah, ok, ¿qué significa eso? Que me voy para el cielo. Si el propósito de Dios salvarte era nada más que tú te fueras para el cielo. Oramos aquí por ti. Y te están esperando ahí para entrarte en el féretro para que tú te salves rápido. Porque si es nada más llevarte para el cielo, no es nada más llevarte para el cielo. Es que tú tengas una vida plena y abundante que lo represente a Él. ¿Alguien dice amén? Escuche ahora entonces el problemita que tenemos. Ay, Dios mío. Cuando damos a Jesús el señorío de nuestra vida, nacemos de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está la gente que nació de nuevo aquí? Segunda de Corintios 5:17 dice de modo.
Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas.
Ahora entramos a la parte ácida de la clase. Y yo no sé si pueda contar con el apoyo de ustedes. ¿Puedo? El nuevo nacimiento es solo el inicio de la nueva vida en el Señor. El nuevo nacimiento es solo el inicio de la ruta que nos lleva a la plenitud de la vida, de libertad y abundancia que Cristo ofrece. El nuevo nacimiento, que es lo que pasa con usted cuando usted se entrega al Señor, no es el final, es el inicio. Es el inicio. El hecho de no entender esto ha hecho que muchos cristianos sinceros vivan estáticos, esperando tener un crecimiento automático. Jesús es el modelo máximo de la excelencia en todo. Y ni él ni sus discípulos vivieron en este patrón de automático. No. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ser salvados y haber nacido de nuevo nos ha dado acceso a los resultados que Dios quiere que tengamos. No los trae de forma automática. Si el Señor es el Señor de tu vida, tienes la puerta abierta para caminar por el camino que Él trazó para ti. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto no solo es un poderoso versículo, es también un poderoso mapa para nuestra vida. Adelante, producción. Vamos a ver el mapa. Ayúdame. El camino, ¿quién es el camino? Jesús. El camino te lleva a la verdad. La verdad fundamenta y dirige tu vida. Jesús, observe el orden. Yo soy el camino. Luego, la verdad. Tercero, la vida. Si tú decides tener un encuentro conmigo, que soy el camino. Entonces, ese camino te va a llevar a la verdad. ¿Ustedes se acuerdan de Juan 8:32? Y conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. Jesús dice, ven, vamos para el camino. Ya usted está en el camino. Ahora es que comenzamos. Te falta entrar por la verdad. Para entonces llegar a tener la vida plena que Dios quiere darte. Hay muchos que entraron al camino y se quedaron en el camino estáticos. Cuando usted ve un carro en una carretera parqueado, usted dice, bien, seguro algo le pasó. O se dañó, ayúdeme. Se le explotó una goma, ¿qué es lo que le pasa? Porque la carretera no son para... Si un carro se parquea en medio de la carretera, va a provocar un accidente. Así hay muchísimos carros parados. Ellos nada más van a la iglesia a provocar accidentes. Por eso es que yo no quiero saber de fulano. Mira, dígale a su hermano, no me provoque un accidente aquí. Que yo vine a correr la carrera que el Señor me puso delante. Andan mirando falta, provocando accidente. Criticando a todo el mundo, provocando accidente. Aquí no hemos venido a provocar accidente. Aquí tenemos que avanzar en lo que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Dígale a su hermano, abróchate el cinturón que faltan 10 para terminar. Y la pastora va por la mitad. La vida de libertad y victoria que nos... Ay, Dios mío, que nos tiene el Señor, no se experimenta hasta que el camino no se encuentra y la verdad no se implementa. Lo voy a repetir. La vida de libertad y victoria que nos tiene es el Señor, no se experimenta hasta que el camino no se encuentra y la verdad no se implementa. Jesús dijo, yo soy el camino. Hay muchos caminos, pero Jesús es el camino. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Los caminos del hombre terminan en muerte porque no están basados en la verdad. Pero el camino que es Jesús lleva la vida porque está fundamentado en la verdad. La experiencia inicial, la conversión, ay, 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 fuerte, trabaja el espíritu humano. La gente pasa aquí llorando, ¿y qué fue? Entonces, pastor, explíquemelo claro. El Espíritu Santo lo tocó. Él está aquí para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién lo trajo aquí? No fue hombre ni fue mujer, no importa. No, que fue fulanito que predicó, no importa quién. Lo tocó el Espíritu. Si el Espíritu no lo trae, no pasa. Si el Espíritu no lo trae, no pasa, no pasa. Quien lo pasa, quien lo trae, es el Espíritu. Por eso vienen llorando, por eso vienen quebrantados, porque el Espíritu lo tocó. Ahora bien, eso solo afecta, impacta el espíritu humano. La mente no. Ay, Dios. ¿Puedo?
Amén.
La mente no. Te va a decir, ¿cómo así? Bueno, yo te lo voy a revelar por la palabra. ¿Por qué que hay muchísimos evangélicos después que llorar aquí? Duraron 3 horas aquí llorando. Y después van a hacer toda la charlatanería que hacían allá afuera. El espíritu no falló. Ni a ellos le dieron menos medida del espíritu, porque el espíritu no se da por medida. Esto es un asunto de que, ay Dios, déjame explicarle lo que pasa. No es solo el espíritu que se tiene que transformar. Toda la gloria que tú recibiste en el espíritu, hay que transferirla ahora a la mente y a tu vida íntegra para que la gente pueda ver a Dios a través de ti. Si usted quiere, dele un aplauso al Señor por eso. La experiencia inicial de la conversión, ¿qué es lo que trabaja? El espíritu humano. Por eso la parte espiritual del humano queda completamente libre por causa de tener un encuentro con Dios. Pero la mente y el cuerpo necesitan experimentar el impacto de ese encuentro con Dios. La mente y el cuerpo necesitan experimentar el impacto de esa experiencia. Por eso quien confiesa a Jesús como Señor, a pesar de haber recibido su impartición en el Espíritu, hasta que no renueva su mente, no actúa de forma diferente. Romanos 12:2.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que probéis, comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
NTV dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme, ¿verdad? Los transforme en personas nuevas. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo va a pasar que Dios me transforme en una persona nueva? Cuando yo digo nada más, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. No. Escúchame, iglesia, que Dios me dijo que te tenía que decir esto. Por eso es que hay gente confundida. Es más, te lo voy a decir, por eso es que hay gente que no ha entendido este camino todavía. Porque después que confesó al Señor, se quedó estático. Ahora usted tiene que caminar por el camino para encontrar la verdad y que la verdad le lleve a la vida. Escúchelo bien, escúchelo. El Señor nos quiere transformar en personas como nuevas. Nuevas personas, nueva persona, no personas arregladas. No hay una cosa que dé más dolor de cabeza que un carro que todos los días se está dañando. Eso se resuelve fácil. Si usted tiene la posibilidad, suelte eso. Que hagan algo con eso y usted vaya y cómprese una máquina nueva. El Señor dijo, yo como que no te voy a arreglar, no a ti. Te voy a convertir en uno nuevo, brand new. En uno nuevecito. ¿Para qué? Para que tú el que te vea diga, wow, pero tú estás nuevecito. Porque tú no eras así antes. No, es que no fue que me arreglaron. Fue que me, ay, 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 fue que me hicieron de nuevo. Dele la gloria, dele la gloria. Ahora mi pregunta, yo quiero hacer una pregunta a esta sala. ¿Cómo es que va a pasar que eso se convierta? O sea, que usted, yo nos convirtamos en una persona nueva. ¿Cuál es la manera, Cristina? Dime, ¿cuál es?
Cambiando la mentalidad.
Dice, cambiando la mente, cambiando la manera de pensar, es como nosotros nos podemos convertir en personas nuevas. No es llorando, no es hablando lengua. Se me fueron 60. Ay, no, es que habla mucha lengua. Tiene unas revelaciones. Hasta ángeles ve. Hay gente que no ha visto ángeles y se parece a Jesús. Tú ves. Sí, porque esto no es cuestión de que... Ay, Dios mío. Ay, Dios. Es más, le voy a decir algo. Hay gente que deberían de bajarle un poco a todo lo que ven para comenzar a subirle más a lo que tienen que revelar. ¿Usted ve? Dele la gloria fuerte al Señor, que Él está aquí. Escuche, cuando llegamos a Jesús estamos en el camino, pero debemos transitarlo en la verdad para experimentar la vida. Llegar al camino y haber recibido el depósito de la vida de Dios en nosotros impacta y establece una gloria especial en nuestro espíritu, pero debe ser manifestada esa gloria en nuestro modo de vida. Es ahí cuando la manifestación cabal de la vida, de la libertad y abundancia de Dios se hace evidente en nosotros. Y finalmente la conclusión, escúchelo. Si lo único que necesitáramos fuera confesar a Jesús y el crecimiento espiritual no fuera necesario, entonces Jesús no hubiese establecido la estructura de crecimiento que ha establecido en su iglesia, poniendo pastores y líderes para que seamos formados por ellos. Efesios 4:11, Cristina.
Y el mismo que construyó, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
¡Qué belleza! ¿Verdad que está lindo? Primera de Pedro 2:2 dice, sean como bebés recién nacidos y busquen con ansias la leche espiritual pura. Así podrán crecer y ser salvos. Vamos, ¿qué es lo que dice aquí? Crecer y ser salvos. Ahí no dice, así podrán ser salvos. No, crecer y ser salvos. Crecer y ser salvos. O sea que crecer es importante para la salvación. Así que crecer y ser salvos es la intención que Dios tiene con cada uno de nosotros. Crecer, ser salvos, crecer y ser salvos. Aún el Espíritu Santo es dado a nosotros solo cuando llegamos al camino, no antes. Porque su asignación es guiarnos dentro de ese camino y ayudarnos a hacer la voluntad de Dios. Juan 16:13, Cristina.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir.
Hechos 13:2.
Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado.
Es que esto está muy fuerte. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él les va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, dice Juan 13, sino que hablará todo lo que oiga y le hará saber las cosas que habrán de venir. La Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros para guiarnos a la voluntad de Dios basada en la verdad. Luego vemos en Hechos 13:2 que el Espíritu de Dios, mientras estaban en el servicio, dice culto. Ahí la versión Reina Valera dice, mientras adoraban juntos al Señor, mientras estaban en adoración, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Dios mío, qué fuerte. Apártenme a Bernabé y a Saulo para aquello para lo cual fueron asignados. Apártenlo a ellos dos porque tienen un trabajo que hacer por parte del propósito de Dios. Y primera de Corintios 3, 1 y 2, luego vemos a Saulo, que ahora es Pablo, ¿verdad? Actuando de una manera efectiva en ese llamamiento que le hizo el Espíritu Santo. Oiga cómo actúa Saulo antes, Pablo ahora, diciendo, hermanos, yo no puedo hablarles, no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a gente carnal, como niños en Cristo. Les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. Esto está fuertísimo lo que yo voy a decir. El Espíritu Santo dice, estoy aquí para guiarte a la voluntad de Dios. Hechos dice, 13:2, apártenme a Bernabé y a Saulo. Luego en Primera de Corintios 3, 1 y 2 dice, que Saulo le dice a los hermanos de Corintios, miren, ustedes lo que son grupo de niños Y yo quería a ustedes darle vianda, pero me di cuenta que ustedes no están preparados para vianda. Así que tuve que darle leche. Vamos. ¿A dónde le está hablando? En una iglesia. ¿Qué hay ahí, gente cristiana? Ayúdame. Lo que yo quiero que tú veas es cómo el apóstol, lleno del Espíritu Santo y asignado para levantar y formar iglesia, tiene visión del estado espiritual de la gente que está en la iglesia. Vamos a ver. Él puede decir, ustedes no están preparados, y por eso yo no le di algo para lo que ustedes no están preparados. Pero esa iglesia, con todo y ser una iglesia no preparada todavía, o esos hermanos no estar preparados, tienen uno que lo va a preparar. ¿Sí me entienden? Tienen uno que se da cuenta de su estado espiritual, que eso es lo que mucha gente no quiere, que le descubran su verdadero estado espiritual. Porque una cosa es lo que usted quiere aparentar que usted es, y otra cosa es lo que usted realmente es. El apóstol lleno del Espíritu Santo, Dios mío, cúbreme, porque cuánto ha hablado el diablo y cuánto se ha encargado de dañar la imagen del ministerio de los hombres de Dios. Yo no estoy hablando de charlatanes, ni de gente que cogen el ministerio para hacer su charlatanería, no. Yo estoy hablando de hombres y mujeres llenos de Dios. Ellos, los llenos de Dios, tienen al Espíritu de Dios para cuidar al pueblo que Dios le encarga. Escúchame, y con ese cuidado se dan cuenta dentro del pueblo quiénes son los niños. ¿A quién hay que darle leche? ¿A quién hay que darle vianda? Pero un llanero solitario por allá, yo no necesito ir a la iglesia, el Espíritu Santo trata conmigo nada más. Pero el Espíritu Santo estaba ahí y él pudo ir él a decirle, lo único que el Espíritu Santo no se mueve así. Él dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo, porque son ellos, a través de ellos yo voy a hacer mi obra en mi iglesia. Si el diablo te dijo que un pastor no es importante, te engañó. Si te dijo que un maestro que te enseñe la Biblia no es importante porque que a ti te enseña a Dios directamente, ni a los apóstoles fue así. Entonces yo quiero que tú me digas de dónde viene esa corriente doctrinal, porque de la Biblia no es. Tú me perdonas, pero de la Biblia no es. Es más, te voy a decir algo. Cuando Dios de verdad quiere bendecir a alguien, le da dos cosas. Te lo digo, ¿cuáles son? Le hace una demanda muy alta, hasta el punto que tú tienes que olvidarte de ti. Y decirle, Dios, mírame aquí, ¿a qué hora es que tú quieres que yo ore? ¿Cómo es que lo quiero? Dime, ¿cómo es que yo lo tengo que hacer? Porque lo que tú quieres es lo que yo voy a querer también. Las demandas altas en Dios. Te quiero santo. No te quiero con ese grupito, que ese grupito es lo que hace que te contamina. Vamos a ver si tú te santificas. Te quiero ayunando. Te quiero en mi casa. Quiero que tú me sirvas. Quiero que te activen lo mío. Demandas de Dios, demandas. Por eso fue que Itiel Arroyo en una ocasión predicó y él decía... Bueno, creo que ustedes oyeron mucho ese mensaje. Que él decía que porque sus amigos sí podían ir a la playa. Y él dice, pero Señor, yo ni la playa. Y el Señor, ellos pueden, tú no. Demandas altas es señal de una intención de Dios usarte poderosamente. Y número dos, espérate, falta lo número dos, ahí. Número dos, que te pone, te da acceso a la enseñanza de una voz que le dé valor a la instrucción. Dios mío, mira, te voy a decir algo, Dios mío. Cuando Dios te da acceso a oír a alguien que te enseña la palabra como la Biblia la enseña, usted está bendecido. Lo que pasa es que hay gente en la iglesia que hoy en día no quieren ni venir a los estudios bíblicos. Pero si lo llamamos para un concierto de brinco, ellos compran la boleta VIP. Estudio bíblico, oración. Por eso es que hay muchísimo seco. Pero yo profetizo que se van a activar las lumbreras de Dios, las antorchas de Dios en este tiempo. ¿Alguien dice amén?